Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Y con este tema de Jorge Drexler le damos la bienvenida oficial a Natalia Pérez. Natalia Pérez, estamos, ¿cómo dices? ¿Somos como el polen en el viento? ¿Qué pasa si, qué pasaría si no tuviéramos?
No somos como el polen en el viento.
Bueno, es una licencia poética.
Vos sabés que pero sería re linda, ¿no?
Sería linda.
Sí, re. Este, me impactó a mí también mucho la noticia de Silvina Luna. Uh-huh. Y me parece que la podemos conectar con lo que estuvimos conversando el jueves pasado. El jueves pasado concretamente estuvimos hablando de ciertos sueños transhumanistas y de prescindir del cuerpo. Pero en esa conversación un poco lo que salía era que lo que buscamos en realidad es desembarazarnos de lo que el cuerpo nos trae, y entre esas cosas nos trae la vejez, nos trae el deterioro, y va muy de la mano con esto que vos traías cuando presentabas el caso del estado de gravedad de Silvina Luna, de cómo, cuál es el ideal de belleza que opera muy fuerte, sobre todo sobre el cuerpo de las personas que están en una posición femenina y mujeres como ella que trabajan en los medios. Y bueno, me parece que está muy ligado, porque esa exigencia también está ligada a un montón de cosas que conversamos acerca de cómo se nos exige hacer todo, todo bien, todo lindas, que no se note que estamos cansadas, que no se note que estamos viejas, que seamos inteligentes, que seamos productivas, ¿no? Bueno, a hombres, a mujeres, yo creo que es algo comunitario, se extiende a todos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con vos, hay un plus para las mujeres, ¿no? Porque en las mujeres la belleza es un imperativo del que prácticamente no se puede escapar.
Totalmente, como un valor que se posee, y cuando no se lo posee, digamos. Silvina Luna es una mujer súper inteligente, pero siempre va a estar en primer plano, o ha estado en primer plano, su belleza. Ella ha tenido que hacer muchas cosas para demostrar que era buena actriz, que podía ser buena conductora, que era una mujer que se iba preparando en su carrera, ¿no? Está como siempre en la figura. Pero me parece que para tirar de un poco de eso y poder pensar un poco de eso acerca, primero decir que, bueno, que cualquier ideal es un ideal justamente porque no es algo del terreno del humano, es algo del mundo de las ideas, o es algo que es demasiado alto y demasiado inalcanzable para una vida corporizada, para una vida humana, ¿no? Eso como primer cosa. Pero después, si vamos más hacia el ideal de la belleza, poder pensar, problematizar eso y pensar que eso nunca, o sea, no siempre estuvo en el ideal ser flaca, ¿no? Es una cuestión también que tiene que ver con la historia de los cuerpos, ¿no? En algún momento, cuando se era flaca, se asociaba a las enfermedades, y en realidad las mujeres de clase alta o las mujeres que eran pintadas, por ejemplo, en el Renacimiento, bueno, eran bastante rellenitas, para decirlo de alguna manera, desde la vista de hoy, ¿no?
En el capitalismo tardío, te diría, se hace esta esta ecuación en que solo la belleza es saludable, y se empieza a entender que la gordura está asociada con la pobreza. Eso es posterior, es un movimiento, te diría, de posterior a la segunda mitad del siglo XX.
Exactamente. ¿Qué es lo que trae poder pensarlos históricamente estas cuestiones? Estas y otras con respecto al cuerpo, ¿no? Que no darlas por obvias, no darlas por sentadas, y poder tirar del hilo, como vos bien decías, de que siempre siempre o casi siempre, lamentablemente en estos tiempos, las cosas que nos imponen están ligadas a negocios, a intereses de gente que hace mucho dinero con eso, como el caso que vos traías de las cirugías plásticas, de la cosmetología, de las intervenciones, e incluso cuando es de manera muy desmedida, también en el plano del ejercicio, de lo corporal, cuando eso se hace a lo que dé, ¿no? Sin ningún cuidado, sin reparar, bueno, las condiciones de salud de la persona, la edad, el momento. O sea, no se atiende al proceso. Yo creo que lo que está pasando ahí, que lo hemos hablado cuando hablábamos del CrossFit, lo que está de fondo es, no sé qué piensan ustedes, a ver, yo tengo esta idea. Pareciera que está muy en primer plano el cuerpo, pero yo siento que en un punto hay un desprecio por los tiempos del cuerpo. Hay algo de un desprecio en el
por
fondo.
Por la realidad del cuerpo, ¿no?
Por la realidad.
Todo cuerpo tiene imperfecciones, excrementos, por decir una cosa.
Exactamente, es como que se dejan en la sombra cosas. Pareciera, las redes sociales son como el sumum de eso, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo es lindo, todo el mundo es feliz, todo el mundo, o sea, la otra vez había visto un posteo de una jovencita que me pareció súper interesante, que decía, bueno, me saqué esta foto porque estoy triste, quiero que me vean triste. Me pareció como una posición política interesante, decir, bueno, acá no abundan las fotos de alguien en un momento que está llorando, ¿no?
Claro, porque de hecho en las redes sociales uno publica sus fotos cuando uno cree que está... Uh-huh. Que lo va a favorecer desde está más lindo, que no sale tan mal, o que no te publicaba una, no sé, recién despierto, por ejemplo.
Pero lo que eso borra, ese movimiento, lo que borra es la vida. La vida, ¿qué es? La vida está hecha de un montón de matices, de un montón de cuestiones, y por ejemplo, por un lado se te exige que produzcas, se te hiperexplota, pero también tengo que estar lindo, o sea, no tengo que tener ojeras, cara de cansada, pero ya hace 10 horas que estoy trabajando. Por el mismo sistema te vende entonces después también tu corrector de ojeras, tu bruma facial para que parezca que recién te levantás cuando hace 10 horas que estás.
Sí, incluso algo de lo que me gusta mucho hablar, que tiene que ver con la industria de la alimentación. O sea, te vendo y te bombardeo con un montón de alimentos que no son tales y que son engordantes, pero después tenés que estar flaca.
Por eso. Me parece que algo para pensar es la terrible exigencia a la que todos estamos sometidos, más o menos, según las condiciones y las posibilidades que tengamos, pero esa exigencia es hacia el cuerpo y lo que esconde, por eso lo conecto con la conversación del jueves pasado. Para mí lo que hay en el fondo es la negación o la invisibilización de aquello que no queremos ver, de la finitud de nuestro cuerpo, de las vejeces, de cómo se ve una mujer cuando va envejeciendo, por ejemplo, ¿no?
Claro, nosotros veíamos, bueno, hablábamos, vos decís, de las exigencias, justo que mencionábamos el caso, por ejemplo, de Silvina Luna. Bueno, la televisión, hay una gran hipocresía, porque hoy estamos todos, digo, pero la televisión es una de las que más exige en ese sentido. Digo, una mujer no puede, que sale en televisión, no puede estar gorda, no puede tener ojeras, no puede... Digo, hay una gran exigencia en la televisión y incluso en el mundo en el que se solía manejar Silvina Luna, que era el mundo de los medios.
Y si no sale, más como en la sección de freaks, o sea, un personaje deviene con un personaje que se sale de la corporalidad hegemónica, digamos, claro. Aparece porque o tiene un rasgo muy particular, una rareza muy particular o una cosa. Entonces, tiene un lugar, pero tiene un lugar porque vende esa, claro. Igual sigue siendo objeto de consumo y vende esa rareza, pero sigue teniendo una terrible, digamos, una terrible exigencia. Para mí hay en el fondo un desprecio hacia las corporalidades.
Un desprecio hacia los límites del cuerpo, que es de lo que hablaste la semana pasada, que el cuerpo es el lugar de los límites.
Exactamente. Yo les quería leer algo muy chiquito, por que favor. Para mí es algo poético, que hace como un contrapunto a alguien que puede narrar su cuerpo, un cuerpo más vivo, un cuerpo con vida, ¿no? La autora se llama Katia Adawi y dice así, es peruana. Dice, he nacido chueca. Chueca significa hueso, bolita, parte de un tronco, juego. Eso dice la RAE. No en mi caso. Tengo la columna desviada, el cuello con un disco de titanio. el pie izquierdo algo torcido y la vida y el amor también. Quiero decir, vivo sin terminar de encajar. Entre un desfase y otro, he aceptado esta condición de existencia. Provengo de un país telúrico, el cuerpo sísmico. Yo, Limenia, he devenido temblor.
¿Cómo? Qué lindo que es tener en una radio pública la posibilidad de conversar, de recibir a Natalia Pérez, que nos trae lecturas. ¿Nos repetís quién es la autora de este texto?
La autora se llama Katia, está en la edición Papel de Anfibia, se llama Katia, y no me acuerdo el apellido.
Pero ya vamos a llegar. Digo, qué lindo es tener en un programa de radio, en este caso en la radio pública, se lo agradecemos especialmente a Silvia Saavedra, que es quien permite que este programa sea así, la posibilidad de... Ustedes se dan cuenta que cuando llega Natalia el aire parece cambiar de ritmo. Ahí nos pausamos.
Son muy amorosos ustedes. Katia Adawi nació en Lima en 1977. El mismo.
Vamos a agradecerte de nuevo, Nati. Seguramente la semana que viene vamos a seguir hablando de todos estos temas. Pero no solo te agradecemos la reflexión, la poesía, esta posibilidad de entrar en otro tiempo, un tiempo que nuestro cuerpo también necesita, el tiempo de él. Para reflexionar también hay que tener un poco de tiempo, ¿no? No se puede pensar cuando uno está enloquecido, corriendo de un lado para el otro.
Tal cual, y para conversar, como que es lo que hacemos nosotros tres acá. Gracias.
Así que te agradecemos mucho que estés acá. Natalia Pérez, la pueden seguir en nataliapérez.ar, en la web.
Pero tú tampoco. Yo no soy